RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Pues bienvenidos, llegamos como siempre con puntualidad a esta cita que tenemos con el continente africano y por supuesto con ustedes. Hoy vamos a hablar con el cineasta Benito Zambrano, que retrata la situación de los migrantes africanos que saltan la valla de Melilla en su nueva película El Salto. Para quien no recuerde, Benito Zambrano debutó en el 99 con Solas, una película que ganó 5 premios Goya, incluidos Mejor Dirección Novel y Guión Original. Luego vinieron Habana Blues en 2005, La Voz Dormida 2011, Intemperie 2019 y Pan de Limón con Semillas de Amapola en 2021. Comenzamos. Benito Zambrano, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Igualmente, gracias por estar hoy aquí en el programa En África Hoy con nosotros.
Un placer.
Una mirada, una ventana al continente africano que, bueno, nos gusta abrir a diario y que hoy nos va a permitir conocer un poco más cuál es la realidad de la migración con esta temática de la película. Fue ayer mismo el preestreno, ¿no?, del Salto, en los cines Paz de Fuencarral, en Madrid.
Sí, correcto. Anoche hicimos un primer, bueno, estreno de la peli, así como un poquito la puesta de largo aquí en Madrid, sí.
¿Y el estreno, la fecha definitiva?
Definitiva, pues a partir ya de este viernes 12 de abril.
Sí.
Y de alguna forma se podrá ver en, no sé en cuántos cines ni dónde exactamente, que eso lo controla más bien la productora y la distribuidora,
bueno,
pero sí, a
llega a los cines.
Viene, ya estará los cines que quiera verlo, podrá ir a ver.
Claro que sí. Benito Zambrano retrata la valla de Melilla, como decía, en esta película. Y has dicho, Benito, ¿puedo tutearte?
Sí, claro, cariño, por supuesto.
Que es una historia de negros hecha por blancos para blancos. Me he parado un momento y he estado pensando exactamente qué hay detrás de esto. A ver, Benito.
Bueno, sí, hay a detrás ver. De eso algunas cosas. Por ejemplo, la realidad es que hará falta todavía tiempo en que haya generaciones de propios afrodescendientes que mismo ellos puedan contarte sus historias. Es decir, aunque, bueno, hay directores, claro, está Santiago Sanú, un director maravilloso, de origen africano que también hace cine. Pero es cierto que todavía pues falta, ¿no? Falta el que... Y bueno, y falta, por ejemplo, que nos llegue cine de África, ¿no? Que nos lleguen películas africanas donde... que sean películas contadas por directores
ellos,
y directoras,
claro,
africanos que bueno, que puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Ya conocerás que hay muy poquito, ¿no?
El caso del
festival de cine africano de mi amiga Mane Senero, maravillosa, ¿no? Y un festival en el que he estado varias veces, ¿no? Es decir, básicamente es así, sí. Y sobre todo cuando decimos quién lo hacemos, pues bueno, pero a quién va dirigido, pues también, porque bueno, pues será al fin y al cabo las salas de cine, básicamente, pues bueno, ir a una sala de cine no es que sea una barbaridad de dinero, pero estoy seguro que muchísima gente igual no se permite o lo tiene fuera de sus costumbres. Yeah. Entonces al final, esa es la realidad. Pero bueno, estamos en el mundo blanco europeo.
Que es el que manda, claro que sí.
El que manda ahora mismo y bueno. Pero bueno, lo decía no con una mala intención.
No,
supuesto,
no.
Sino con una,
no lo interpreté así, ni mucho menos.
No digo de una sí,
de algo reflexionar que, de realidad, un poco, claro, claro.
De una realidad que sí va a pasar.
Claro,
y
claro.
Que espero que pase, y que es lógico que pase, pues cuando se pueda reflejar en el cine de una manera mucho más multicultural de la realidad que cada día somos más, ¿no?
Dime una cosa.
País, Europa.
Claro, ¿cómo cayó el guión de Flora González en tus manos?
Pues mira, pues cayó, pues, como muchas veces, pues eso, productor que atrevido, digamos.
Ya. Yeah. No sé si os conocíais ya, si alguien te habla de ella.
No, nos conocíamos, ¿cómo? No nos conocíamos, simplemente tenían este proyecto y me llamaron para él.
Ah, ok.
Pues, pues yo encantado, ¿no? Les digo, productor atrevido porque, porque es un proyecto que cualquiera no lo coge, ¿no?
Ya.
No se atreve.
Ya. Trata de reflejar, en cierto modo, la ansia de libertad de tantos inmigrantes subsaharianos con una realidad tan flagrante en estos momentos y tan lacerante por lo que supone, ¿no? El salto a la valla. Hay un homenaje de trasfondo a las mujeres que saltan la valla, que por lo visto hay muy pocas. Y también he visto que ha sido difícil encontrar actores negros, Benito.
Sí, bueno, un poco lo que hablábamos
españoles.
Antes.
Españoles, sí, sí.
Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que comentábamos. Sí. Bueno, con respecto al tema de mujeres en Santa La Valla,
¿sí?
Que tengamos constancia, una, que fue una jovencita, Mireille, que en 2016 creo que fue, saltó La Valla. Después de 5 intentos, estuvo a punto de morir, la chica de Camerún.
De Camerún.
Fue la que lo consiguió, sí. Y bueno, la madre de los Iñaki Williams también cruzó la frontera por Melilla, embarazada de Iñaki Williams, es decir, y es importante recordarlo porque se sentó ahora mismo lo que significa lo que son dos futbolistas para el fútbol español y el fútbol internacional, ¿no? Ella cruzó la saltar la valla, claro, hace 30 años, que era más o menos pudo hacerlo, no era la valla de ahora, ¿no? Y las circunstancias no eran porque habría menos control de frontera, pero sí, cruzó embarazada de él, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Todo eso, ¿no? Fíjate tú, lo que ya esa mujer traía en su vientre, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Es decir, el futuro de este país muchísimas veces no estamos olvidando de eso, ¿no? Que también viene por ahí, ¿no? Que la cigüeña también viene de África para España, ¿no? ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, me hubiese hecho una parte de la pregunta que me he despistado un poco, que era... Ah, los actores, sí. Sí, perdona.
Oh, lo de los actores negros, que te había costado
encontrar. Lo que hablamos antes, una película hecha de por directores y directoras blancos para un público, pero porque en el fondo cuesta mucho para los, en general los actores conseguir buenos personajes o poder trabajar con continuidad todos, es decir, los actores les cuesta en este país, imagínate si eres ya un actor racializado, ¿no? Es decir, lo difícil que es que haya películas con buenos personajes para actores latinos, africanos, asiáticos, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque nuestro cine no es, en ese sentido, no es tan diverso. No es tan diverso todavía, ¿no?
No es
como el caso del cine francés,
claro.
O el cine inglés.
Claro.
Ellos tienen ya muchos más años que nosotros, pero llevan muchas delanteras con respecto a hacer por haber sido colonias importantes y países importantes, de ser receptores de ellos de inmigración. Entonces,
¿sabes?
Todavía faltará
para
que haya más. Entonces, claro, a la hora de buscar actores, pues no teníamos una gran cantidad de actores para elegir.
Bueno, pero ahí está el plantel de protagonistas, un buen número de actores estupendos que estoy absolutamente convencida de que has dirigido muy bien, y estoy deseando ver la película, porque hay una historia de amor de trasfondo también, ¿no? Es una historia, la historia de Ibrahim, que me parece que es un francés que lo interpreta.
¿Sí?
Es un inmigrante que vive aquí en la capital, en Madrid.
Sí, sí.
No tiene papeles y está trabajando en la construcción con su chica embarazada, y resulta que en una redada le cogen. No hago más spoilers. Entonces lo devuelven a su país, lo deportan, y él quiere volver a con su chica otra vez. Y bueno, esto es una historia preciosa, ¿no? Así que creo que la película va a ser una maravilla, porque narrar todo eso, hay un trasfondo de sentimiento y de amor, ¿no?
Sí, sí. A ver, nosotros queríamos contar en la peli, digamos, un universo de personajes y sobre todo un universo de temas que de alguna forma fuera hiciera la película rica, ¿no? En cuanto a contenido, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno, hay tantas cosas que se pueden contar sobre el drama, la tragedia, el problema, la problemática, digamos, de la migración, sobre todo subsahariana, que obviamente tiene un componente racial muy fuerte, racista, digamos, en el sentido de lo duro que es idiomático, cultural, religioso, que no es lo mismo que la religión, que la inmigración latinoamericana, que tú comprenderás que es como que diferente,
próxima,
¿no?
Claro,
a nosotros el latinoamericano está muy cercano, y depende que incluso que el latinoamericano está muy cercano en todos los sentidos, ¿no? Entonces, la africana es más viva, más compleja, ¿no? Como sabéis y como quién sabe, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que dentro de la historia pues estuviera el drama y el sufrimiento de lo que es llegar, de que es venir una patera, cruzar la valla, pero que eso no fuera, digamos, que eso fuera la escena final de alguna manera, pero que contara la vida de la persona,
claro.
Que contara la vida, que nos contara la vida de personas que tienen, como tú, como yo, deseos de amar, deseos de formar familia, deseos de tener un futuro y un presente y un futuro digno. Entonces, toda esa serie de temas están, ¿no? Y después, pues, fundamentalmente, que sí, que ellos aman, quieren y desean tener una familia y tener hijos como cualquier como cualquier persona del mundo, ¿no? Como que estamos hablando de una cosa extraordinaria. Entonces, por eso quisimos darle una entidad, sobre todo que el espectador viera y sintiera que todas estas imágenes de negros llegando en pateras, en el cayuco, saltando la valla, si que vieran que hay seres humanos, son personas como tú y como yo, y queríamos que eso se identificaran de alguna manera a través de los personajes de la película, ¿no?
Bueno, has dicho muchas cosas en las entrevistas que he ido viendo, preparando un poco esta charla, esta entrevista. Por ejemplo, también dices que a mucha gente le preocupa que Europa sea mestiza. ¿Por qué?
Bueno, habría que preguntárselo a ellos, porque cuando hay un discurso
¿qué les inquieta, no? ¿Qué es lo que les pone nerviosos?
Pero es que les inquieta, ¿y por qué no se preguntan cuál es la historia de este país? ¿Y cuál es la historia de este país? Yo soy andaluz, es decir, yo me siento muy orgulloso de toda la trayectoria de la historia, pero ¿desde cuándo? A ver, ¿en qué momento nosotros podemos decir que nosotros podemos decir? No, es que a partir de aquí empieza el Estado español y a partir de antes no había nada. Pero perdona, ¿qué hacemos con los romanos, los fenicios y sobre todo toda la etapa árabe-musulmán? Sí, y como yo que soy andaluz. ¿Y qué le decimos? ¿Qué hacemos con lo que nos han dejado? Con la mezquita, con la Alhambra. ¿Qué pasa? Que eso no es nuestro. Y si es nuestro, ¿quién lo construyó?
Claro.
¿Quién lo construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Los reyes católicos construyeron la mezquita y la Alhambra? ¿O a partir
ya
de qué momento consideramos que España, no, nosotros somos España como Europa, somos mestizos, pero no es solo eso, que cojan la gente y entren en internet, o sobre todo vayan al Museo de Nerja en Málaga y se pongan delante del esqueleto de una mujer que tenía aproximadamente cuando murió unos 17, 18 años, según los antropólogos y los geólogos y la gente que ha estudiado el tema. Lo cierto es que cuando han hecho una reconstrucción ese personaje, para saber cómo podía ser, resulta que es una mujer negra. Es decir, hace 10.000 años, es un resto de una mujer del Paleolítico, que se llama, le han puesto el nombre Pepita, coge, pon Pepita, los radioyentes que no estén escuchando, pongan Pepita Cuevas de Nerja. Y resulta que es una mujer del Paleolítico, al Paleolítico, más o menos, en torno a 9, 10.000 años atrás, resulta que era negra, claro, lógico. Si la cuna de la humanidad está en África y en las migraciones, en los viajes que siempre ha existido en la historia de la humanidad, el ser humano siempre se ha movido, siempre ha migrado, pues llegó a cuando el mar estaba abajo.
No.
Y entonces Estados Unidos, el continente africano con el continente europeo, pues llegaron ahí, y esos son nuestros ta, 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 ta.
Seguimos enseguida hablando con Benito Zambrano, que retrata la situación de los migrantes africanos que saltan la valla de Melilla en su nueva película, que se estrena el próximo día 12, El Salto.
África Hoy, con Mavi Aldana.
Oye, Benito, los actores que han estado contigo en la película son, a ver, que repasemos, si te parece, me ayudas. Edith Martín, ¿no? Que es,
sí.
De Lanzarote.
Sí, una española, sí.
Mireille es el papel que hace...
No, ella interpreta a Minata.
A Minata, eso es.
Está inspirado en ese personaje, ¿vale? Porque sí. Nosotros hacemos referencia de que había existido esa era como Ajá. que de pronto ella hacía como ella como la segunda mujer, que ya había habido un ejemplo de salto de una mujer que lo había conseguido. Entonces, ya como jugábamos en una especie de juego de homenaje a Mireille, ¿vale? Como que una segunda mujer lo va a intentar.
Es que no, sabes que no quiero hacer mucho spoiler.
Verdad.
Porque si no, claro, pero promete ser muy, muy interesante, la verdad. Y luego, y muy actual, porque fíjate todo lo que está sucediendo en las costas españolas y cuál es el problema de la inmigración ahora mismo, ¿no?
Claro, sí.
Con la perspectiva tuya, después de haber hecho esta película, ¿cómo estás viendo esa situación de los migrantes?
A ver, yo como siempre la he visto. Es que volvemos a lo mismo, es que parece que nos olvidamos de la historia, nos olvidamos de dónde venimos. Es que a principios del siglo XX, ¿quién viajaba? ¿Quién se movía por el mundo? Por los pobres de Europa. Es decir, toda América Latina y toda América del Norte se desarrolló pues gracias a la enorme inmigración de todos los pobres desgraciados de Europa, italianos, irlandeses, ingleses, españoles, que fueron allí, hicieron crecer ese continente, hacía falta y fueron. Y después, en los años 50, en los años 60, ¿quién eran los negros de Europa? ¿Quién era la gente que emigraba a Europa y hacía los trabajos duros y difíciles? Los españoles, pobres. Los pobres españoles que viajaban a Suiza, Alemania, Francia, ¿y cómo los trataban allí? ¿Los trataban de una manera maravillosa? ¿O qué significábamos para ellos?
Los pobres españoles
analfabetos que no saben hablar francés, ni saben hablar inglés, ni saben hablar alemán, y vienen aquí. Y estoy seguro que en aquel momento habría mucha gente que pensaría: esta gente viene a quitarnos el trabajo, esta gente viene a ensuciar nuestras calles, nuestras casas. No son tan fácil, tan pequeña o tan corta es la memoria social de un país para no saber que eso fuera pasado. Y ahora, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues la necesidad que tiene este país, si la gente está viniendo a este país, no porque le estemos dando facilidades, está viniendo porque hay perspectiva de vida, porque hay trabajo, porque si no, ¿quién va a cuidar a nuestras viejas, a nuestros viejos ahora mismo? ¿Quién limpia las casas? ¿Quién limpia las escaleras? ¿Quién viene a mirar, a arreglarte la internet o instalarte la fibra óptica? ¿Quién está en la calle,
claro,
alrededor de las calles?
Llevas razón. Bueno, Benito, que sea un éxito ese estreno. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros y viene avalado por mucho éxito también en el Festival de Málaga. Estoy segura de que va a gustar mucho la película. Un abrazo grande.
Sí, gracias. Un besito para todos y para todas.
Un beso.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Damos comienzo al boletín de noticias de este martes 2 de abril, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo.
Hola, Mavi, ¿cómo estás?
Hola, acuerdo histórico en el Congreso de los Diputados. Todos los grupos del Congreso, salvo vos, dan luz verde al debate sobre la regularización de cientos de miles de migrantes.
El alcance de la propuesta está por definir en la tramitación parlamentaria, en la que varios grupos presentarán enmiendas. La iniciativa legislativa popular está apoyada por más de 600.000 firmas y organizaciones como Cáritas. Nos lo cuenta nuestra compañera Minerva Oso.
Buenos días. Con un respaldo mayoritario de los grupos arranca la tramitación de la ILP. El Partido Socialista y el Grupo Popular apoyan la iniciativa, aunque anuncian enmiendas. Elisa Garrido, Sofía Acedo.
Tiene un objetivo de fondo en el que es difícil no estar de acuerdo. Dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que, de hecho, ya viven en nuestro país.
Cualquier iniciativa de estas características y calado requiere de una visión global de país, con medidas estructurales que combinen el control de fronteras y de llegadas irregulares, por un lado, y por otro, con el fomento de las vías legales de entrada.
Vox ha sido la única formación que ha votado en contra. Habla de efecto llamada Rocío Demer.
Y queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal.
Poco antes del debate, Junts confirmaba que apoyaría la iniciativa, aunque con matices. Los grupos minoritarios de izquierda la apoyan por justicia social, decencia y humanidad. Jon Iñárritu, Bildu, Sánchez Serna, Podemos.
Hay precedentes en la Unión Europea, pero en España también ha habido varias regularizaciones. Incluso el señor Aznar, si alguien tenía dudas, procedió a una regularización.
La actual regulación del derecho a la residencia en España es absurda. Obliga a la mayoría de la gente a demostrar que han vivido en nuestro país durante 3 años sin permiso de residencia y sin trabajo para obtenerlo.
A las puertas del Congreso se concentraban organizaciones migrantes para celebrar la tramitación de la propuesta de regularización extraordinaria.
Felipe VI recibe al presidente de Cabo Verde en el Palacio de la Zarzuela.
El rey de España se reunió este martes en el Palacio de la Zarzuela de Madrid con el presidente de Cabo Verde, José María Neves, en el transcurso de la visita de trabajo a España que comenzó la semana pasada cuando mantuvo un encuentro con el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Como jefe de Estado, Felipe VI recibió a Neves en el exterior del palacio y posteriormente volvieron a saludarse en el salón de audiencias antes de mantener una conversación en la que repasaron el estado de las relaciones bilaterales y otros asuntos de interés común.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, garantiza la presencia de Canarias en los foros relacionados con el archipiélago.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo a primera hora de la tarde una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. En este encuentro, el ministro le garantizó la presencia de Canarias en todos aquellos foros que se constituyan para abordar asuntos relacionados con el archipiélago, como por ejemplo en materia migratoria. Durante la sesión de trabajo, Álvarez se comprometió a participar en proyectos comunes en materia de formación profesional que están impulsando desde el gobierno en países de África Occidental con el apoyo de asuntos exteriores que tendrán un carácter más duradero.
El presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye ha pedido el martes a su primer ministro que elabore un plan de acción urgente para reforzar la debilitada economía y las finanzas del país, según informó su oficina en un comunicado.
Diomaye Faye, de 44 años, ganó las elecciones del pasado prometiendo reformas radicales y convirtiéndose en el presidente más joven del país, a pesar de no haber ocupado nunca un cargo electo. El martes dio de plazo final a finales de mes a su primer ministro y antiguo mentor, Ousmane Sonko, para que elaborase un plan de acción, según el comunicado hecho público tras la primera reunión del gabinete de Faye.
Mauritania dice que va a responder a las incursiones extranjeras tras el incidente con el ejército de Malí y el grupo Wagner.
El gobierno de Mauritania ha asegurado este martes que las fuerzas armadas del país responderán a todas las incursiones extranjeras y que no ha hecho la vista gorda ante los incidentes fronterizos en referencia a la operación del ejército de Malí y de la compañía paramilitar rusa del grupo Wagner, que dejó 3 heridos en territorio mauritano.
Y Togo va a celebrar las elecciones legislativas el 29 de abril después de retrasar los comicios en medio de un clima de revueltas populares.
La votación, que estaba prevista inicialmente para el 20 de abril por una reforma constitucional muy polémica, al final se ha pasado al 29. La presidencia togolesa lo anunció en un comunicado emitido a última hora de este martes tras una reunión del Consejo de Ministros. El gobierno denegó el martes a los partidarios de la oposición el permiso para organizar protestas esta semana contra una reforma constitucional que ha avivado las tensiones políticas. Los diputados togoleses emprendieron el lunes una gira para informar y escuchar al pueblo sobre la nueva constitución, un texto que ha sido objeto de intensas tensiones políticas en el país desde su adopción a finales de marzo.
El ejército somalí mató a unos 50 militantes de Al-Shabaab, grupo vinculado a Al-Qaeda, en un ataque aéreo en el centro del país.
La agencia de noticias somalí informó de que el ejército, con el apoyo de sus socios internacionales en materia de seguridad, llevó a cabo un ataque aéreo en el que murieron 50 militantes de la organización terrorista Al-Shabaab, entre ellos un comandante. Añadió que el ataque aéreo también tuvo lugar en Bargata Gurgurte, cerca del distrito de Haradere, en la región de Mudug.
Pues nos vamos con música, un poquito de música de la buena que nos trae Guillermo Bravo.
Así es, y este es Yedublai Amborei, un músico multiinstrumentalista originario de Ghana y nacido en 1947, casi nada ya. Empezó a tener éxito a partir del 73 con un estilo que mezcla distintas influencias y que él mismo llamó Simiwa Do. Esta canción se llama Teacher y pertenece al álbum Ketan de 2017.
Gracias, Guillermo. Gracias también a ustedes y hasta mañana.
Hasta mañana.